Ser Podcast.
Día Nacional de Ucrania, el día en el que se cumplieron 6 meses desde la invasión rusa, terminó con más de 20 muertos por un ataque con misiles a una estación de tren. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado esta pasada noche que de momento han muerto 22 personas, hay más de 50 heridos. Irene Ayala, buenos días.
Hola, Sastre. Ucrania responsabiliza a Rusia de este bombardeo en una ciudad muy muy cerca de la central nuclear de Zaporilla, a solo 2 horas en coche, y tras el ataque han llegado muestras de apoyo al pueblo ucraniano desde varios puntos del planeta.
Como esta hace tan solo un par de horas en Central Park en Nueva York.
¡Ucrania!
¡Volodymyr!
¡Ucrania!
¡Volodymyr!
Donde miles de personas, la mayoría ucranianos, desplegaron una de las banderas de Ucrania más grandes del mundo.
Un acto con el que han celebrado la fiesta nacional ucraniana. Han respaldado también el mensaje de Zelensky después del ataque a la estación de tren.
Antes hablábamos de la paz, ha dicho Zelensky, pero ahora hablamos de victoria.
Esto en el exterior, mientras aquí en España la noticia hoy va a estar en el Congreso de los Diputados.
Estamos sufriendo, por desgracia, una oposición carente de sentido. De sentido del deber, porque cuando estamos hablando de la convalidación de un real decreto ley que sobre todo materializa el compromiso que hemos alcanzado los Estados miembros en Europa para hacer frente al chantaje energético que está infligiendo Putin, vota que no.
Esta mañana se va a debatir en un pleno extraordinario la convalidación del decreto sobre el ahorro energético.
El gobierno cuenta con los apoyos del bloque de la investidura, pero afea al Partido Popular su voto en contra. Los populares hablan de imposición y de Bildu.
Con Bildu ya se han sentado, ya han acordado y parece que todo está cerrado. Otra vez, Sánchez prefiere a Bildu antes que al Partido Popular.
Y la portada de hoy se completa en Estados Unidos. Es noticia de esta misma madrugada. Un juez del estado de Idaho ha dado la razón al Departamento de Justicia. Ha tumbado una parte de la ley contra el aborto que aprobó ese estado.
El juez ha determinado que un médico en ese estado no puede ir a la cárcel por practicar un aborto cuando corra peligro la salud de la embarazada.
Y este es, vaya, el primer gran varapalo judicial a las leyes que impulsan los republicanos para prohibir el aborto en todo el país, en todos los Estados Unidos.
En casi la mitad de los estados han aprobado ya o ultiman leyes que restringen el derecho al aborto. Idaho pretende activar hoy la suya, que solo permitirá la interrupción del embarazo en los casos de violación, incesto o de riesgo total para la vida de la mujer embarazada. Ahora, con la decisión del juez, un médico no podrá ser castigado por practicar el aborto a una mujer para la que el embarazo suponga cierto riesgo para la salud, es decir, que no corra peligro de muerte, pero sí quiera poner fin a ese embarazo. Este recurso de la administración Biden era una de las pocas maniobras que tenía en su mano el gobierno federal para modificar la ley estatal del aborto en Idaho, que con todo va a seguir siendo muy estricta. Una ley que se asimila a las que tratan de aprobar en otros estados como Texas, después de que el Tribunal Supremo del país haya derogado el pasado mes de junio la normativa, el precedente jurídico que declaraba constitucional el aborto y que dejaba en manos de los estados la legislación de este derecho. Desde entonces, desde junio, 21 millones de mujeres han perdido la posibilidad de abortar en diferentes estados de Estados Unidos.
Jueves 25 de agosto, hoy cambia el tiempo, Yelian.
Bajan las temperaturas, las noches van a ser más frescas ahora, aunque por la tarde en todo el país las máximas van a estar más o menos igual, entre los 30 y los 35 grados. Además, en el norte y cerca ya del Mediterráneo, se esperan este jueves fuertes lluvias, incluso en algunos puntos podrán ser torrenciales y también, atención, viento en Canarias.
Los grandes líderes del mundo occidental aprovecharon el Día de la Independencia de Ucrania, que coincidió casualmente con el aniversario de los primeros 6 meses de guerra, para reiterar su apoyo al pueblo de Ucrania, a su integridad territorial y al gobierno de Zelensky.
Unas muestras de apoyo que vimos, por ejemplo, con la visita sorpresa del primer ministro británico de Boris Johnson a Kiev, o con las declaraciones institucionales, por ejemplo, de la OTAN, de Naciones Unidas o de la Unión Europea.
Laura Prieto, buenos días.
Buenos días. El primer ministro británico ha querido expresar su apoyo a Ucrania desde Kiev y ha asegurado que Putin ha subestimado a Ucrania y el respaldo del resto de países.
And just as he fatally underestimated.
Además, ha anunciado el envío de 2.000 drones y misiles valorados en 64 millones de euros. También ha habido mensajes desde la Unión Europea. Ursula von der Leyen ha publicado un mensaje institucional destacando el extraordinario valor de los ucranianos, mientras que el secretario general de la OTAN ha asegurado que seguirán brindando su apoyo a Ucrania hasta que Rusia abandone por completo el país, incluida la península de Crimea. También en las Naciones Naciones Unidas, ayer se reunieron Estados Unidos, Francia y Reino Unido para dejar claro su respaldo a Kiev.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó esta fecha tan señalada allí en Ucrania para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar y humanitaria. Washington, Manuel Ruiz Rico.
Estados Unidos ha anunciado el hasta ahora mayor paquete de ayuda militar a Ucrania. Está dotado con casi 3.000 millones de dólares, lo que eleva a 13.500 millones la cuantía total en defensa concedida al país dirigido por Volodymyr Zelensky. El anuncio del nuevo paquete lo ha hecho Joe Biden el miércoles, coincidiendo con el día de la independencia de Ucrania y solo 4 días después de que se cumplieran los primeros 6 meses de la guerra. El presidente americano ha concretado en un comunicado que esta nueva ayuda permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, artillería, municiones, drones y radares para garantizar su defensa a largo plazo. A diferencia de los paquetes anteriores, esta vez las armas no saldrán de los suministros del Pentágono, sino que se encargarán directamente a los contratistas de defensa. Esto hará, ha explicado la Casa Blanca, que algunos encargos puedan tardar meses y hasta años en estar disponibles. Zelensky ha celebrado en un tuit este paquete de ayuda militar sin precedentes, ha dicho, y ha agradecido el apoyo inquebrantable de Estados Unidos.
Hay más países que están ofreciendo ayuda militar a Ucrania. El gobierno de España también se ha comprometido a enviar más material defensivo.
Anoche, aquí en la SER, en Hora 25, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguraba que se trata de un plan defensivo muy completo porque España también se ofrece ahora a formar militarmente a los soldados ucranianos.
Saben que Ucrania se había quejado de las condiciones del material que enviaba España. Bueno, además de enviar esto, va a enviar también sistemas de misiles de defensa. Es la primera vez que el ministerio pone a disposición de Ucrania este tipo de material bélico. La información de Ana Terradillos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No sabemos si es una estrategia diferente, pero sí es un paso más porque España nunca había enviado a Ucrania sistemas de misiles de defensa ni tampoco vehículos acorazados más allá de una ambulancia. Según fuentes de defensa, que no quieren entrar en detalles de la clase de misiles que vamos a ofrecer a Ucrania, ahora mismo hay en una base española una batería completa de defensa antiaérea de punto. La otra novedad en cuanto al material que hasta ahora hemos enviado al ejército de Zelensky está en un conjunto de vehículos acorazados en buen estado de funcionamiento que están pendientes de ese alistamiento operativo que hay que hacer tras la puesta a punto industrial. España ha ofrecido también combustible, 1.000 toneladas de gasoil por un importe aproximado de 2,5 millones de euros y 1.000 disparos completos de munición de largo alcance preparado en 75 pallets. Además, vamos a enviar también 30.000 uniformes de campaña para el frío en un envío que se va a hacer a partir de septiembre y que supone un verdadero reto para su transporte y distribución antes del invierno con más de 1.600 pallets.
Los últimos 6 meses han sido especialmente duros para la economía europea, también para la global, pero especialmente para los países de este continente porque hasta aquí han llegado las consecuencias del conflicto con Rusia, sobre todo por el gas.
La inflación está disparada hasta niveles que no se veían desde hace más de 40 años y sobre todo sube el precio de la energía.
Que es el arma con la que el Kremlin está atacando ahora Europa por las sanciones que le hemos impuesto por invadir Ucrania. El precio del gas sigue marcando récords aquí en Europa y la buena noticia es que por lo menos aquí en España hoy la luz baja un poco.
Baja de los 400 euros el megavatio hora, sí, pero va a seguir estando cara. Hoy la luz va a costar de media 382 euros, traducido casi el triple que hace un año.
Creo que esta vez han llegado al límite de la parodia. Feijóo pide medidas para moderar la temperatura de los aires acondicionados y para regular el alumbrado público. ¿Está diciendo el portavoz del Partido Popular que su líder, el señor Feijóo, es un frívolo?
Aprueben en el Consejo de Ministros un real decreto para todo lo que tenga que ver con lo energético y un real decreto para todo lo que tenga que ver con las ayudas sociales. Y de esta manera se podrá llevar a cabo un debate sereno.
Aprovecharemos el hecho de que se abra el decreto, no siempre pasa, e intentar mejorarlo.
Lo que no se puede hacer es mezclar en un real decreto ley las churras con las merinas y luego decirnos que tenemos que votar que sí porque hay una medida o unas medidas de todo el bloque que son buenas. No.
Así es como está el ambiente político a tan solo unas horas de que se vote hoy en el Congreso el decreto de ahorro energético. Hemos escuchado a Pachi López, Cuca Gamarra, Gabriel Rufián y Edmundo Val. Previsiblemente va a ser un debate tenso, aunque el gobierno va a llegar a la votación poco más tranquilo porque ya sabe que cuenta con el apoyo de sus socios de investidura.
Pero ha tenido que aceptar negociar algunos cambios en el decreto, lo decía, abrirse a cambios, es lo que decía también Rufián, y era lo que reclamaban todos. En todo caso, este no será el único examen al que se va a enfrentar hoy el gobierno en el Congreso. Ni siquiera va a ser el primer punto del pleno extraordinario.
Primero, habrá que convalidar el decreto con el nuevo sistema de cotización para los autónomos. La idea del plan es que los trabajadores por cuenta propia empiecen a tributar en función de sus ingresos reales, Jordi Fàbrega.
Lo que se convalidará hoy en el Congreso es un sistema sistema de cuotas progresivo que pretende acercar la cotización de los autónomos a sus ingresos reales. Será efectivo a partir del 1 de enero de 2023 y contempla 15 tramos de cuotas diferentes en función de lo que facturen estos trabajadores. La cuota más baja será de 230 euros el año que viene y la más elevada de 500 euros al mes, que será lo que pagarán los que ingresen más de 6.000 euros. Estas cuantías se modificarán en 2024 y en 2025. En la práctica, con el nuevo sistema, Seguridad Social defiende que uno de cada dos autónomos pagará una cuota más baja que la actual. Además, este nuevo sistema, que se convalidará hoy en el Congreso con el apoyo de los partidos del Gobierno y también del Partido Popular, entre otros, permitirá que los autónomos cambien de tramo cada dos meses para ajustar su cotización a lo que realmente ingresan.
Ayer se reunió, les decía, la Diputación Permanente y analizó en el Congreso la petición del PP para que comparezcan en la Cámara Baja 7 ministros.
El PP estaba intentando subir el tono de la oposición parlamentaria al Gobierno. Esta era su estrategia, forzar la comparecencia de cuantos más ministros pudiese, pero al final solo va a poder escuchar a una, a la ministra de Transportes.
Que es la que va a tener que dar explicaciones, sobre todo por lo que sucedió en el tren de la línea Valencia-Zaragoza, que quedó atrapado en medio del incendio, en medio de las llamas en Vejiz. Sara Selva.
La ofensiva del PP, que quería que hasta 7 ministros comparecieran en el Congreso en los próximos días, se ha quedado reducida a una comparecencia, la de la ministra de Transportes. Raquel Sánchez va a comparecer en el Congreso el 31 de agosto para explicar todo lo que se sabe del incidente de ese tren Valencia-Zaragoza. El PSOE ha aceptado la petición del PP, aunque le pide a la oposición que no utilice este tema con fines políticos. Macarena Montesinos, diputada del PP, y Susana Ros, diputada socialista.
La sociedad merece saber qué pasó, si se pudo evitar y qué medidas se adoptaron para que no vuelva a suceder. Hoy, lo único cierto es que la responsabilidad es compartida tanto por el gobierno de Sánchez como por el de Puig.
Este gobierno siempre da la cara, responde y busca soluciones. Y ahora también.
El PP quería que otros 6 ministros comparecieran este mes en el Congreso para hablar de distintos asuntos, la sequía, los incendios o la mesa de diálogo, pero la Diputación Permanente ha rechazado sus peticiones. No creen que sea urgente que los ministros comparezcan ahora en el mes de agosto. Comparecerán cuando se retome el periodo de sesiones ya a partir de septiembre.
Quien no va a estar en el pleno extraordinario de esta mañana es Pedro Sánchez, que, como les decimos, está de gira por América Latina. El presidente ha llegado ya a Ecuador, esa es su segunda parada en esta gira, pero ayer se reunió con el presidente de Colombia, con Gustavo Petro.
Y aprovechó para mostrar públicamente el apoyo de España al proceso de paz en Colombia, una nación con fuertes lazos históricos y culturales con España.
Enviada especial de la SER, Inma Carretero, buenos días.
Buenos días. De la jornada de ayer en Bogotá quedan fotos parecidas a las que vimos hace 4 años con Iván Duque, aunque ahora todo es muy diferente, y no solo porque en las redes sociales de Gustavo Petro suene bizcochito de Rosalía sobre las imágenes del saludo de ambos mandatarios. De ayer queda un claro mensaje de sintonía entre ambos gobiernos y el compromiso de España de colaborar con el proceso de paz.
El gobierno de Colombia tiene la intención de romper de una vez por todas con el ciclo de violencia en Colombia, y en ese empeño lo único que puedo decir como presidente del gobierno de España es que España va a estar siempre de vuestro lado. Y España está firmemente comprometida con el momento de esperanza que recién inaugura Colombia.
La afrocolombiana Francia Márquez ha sido clave para que la izquierda gobierne en Colombia. Su presidente...
Si el Reino de España es garante, pues... Si así lo deciden las partes, a mí me encantaría.
En una entrevista por la mañana en W del Grupo Prisa, Sánchez mostró su disposición a que España acoja las negociaciones.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Estamos entrando ya en la recta final del verano, la recta final del mes de agosto, y empiezan ahora los grandes desplazamientos por carretera para regresar de las vacaciones. Y es ahora cuando hay que tener más precaución en las carreteras.
Y lo primero es no beber alcohol. Según datos de la Dirección General de Tráfico, solo del 8 al 14 de agosto, en esa semana de este año, la Guardia Civil detuvo cada día a más de 400 conductores borrachos o drogados.
Más de 400 al día, Teresa Rubio.
De 200.000 conductores controlados entre el 8 y el 14 de agosto, 3.100 dieron positivo, 8 de cada 10 en controles preventivos en carretera, el resto por infracciones o por presentar síntomas. Casi 300 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar la tasa de alcohol, por circular bajo los efectos de las drogas o por negarse a realizar los tests. La droga más consumida continúa siendo el cannabis, le siguen la coca y las anfetaminas. La campaña ha detectado además a cerca de 5.000 conductores que, aunque no superaban la tasa máxima de alcohol permitida, sí conducían tras haber bebido.
Y desde ayer ya se pueden solicitar los abonos gratuitos para el Cercanías y el tren de media distancia de Renfe. Esta es una de las medidas que contempla el decreto de ahorro energético que previsiblemente se va a convalidar hoy en el Congreso.
Y el balance del primer día para presentar las solicitudes ha terminado con colas en algunas estaciones, lo fuimos viendo y contando ayer, y también con dudas de muchos usuarios que no tenían claro aún pues cómo funciona el abono, Pablo Anzola.
Sí, se habían registrado en la web de Renfe, llegaban a la estación para conseguir su abono gratuito, pero muchos viajeros no conseguían superar el siguiente paso, adquirir ese abono en las máquinas automáticas.
Hemos probado en todas las pantallas y no hemos conseguido nada, ni hemos visto ni nada gratuito ni nada.
Es verdad que hemos escuchado a una persona que está trabajando explicándoselo a otra persona que preguntaba y bueno, pues nos hemos apañado.
Un poco menos de suerte tuvieron otros que desistieron en el intento de conseguir ese abono en las máquinas, lo que terminó generando colas en las ventanillas de atención presencial de algunas estaciones en Madrid o Barcelona. Fueron en todo caso problemas puntuales por la alta demanda. Eso dicen desde el ministerio, que habla de una acogida satisfactoria.
Porque no sabía que se podía hacer.
La verdad que no sabía que a partir de hoy se podía comprar.
Y para los que, como ellos, todavía no están al corriente de la existencia de estos abonos gratuitos para Cercanías y media distancia, recuerdan desde Transportes, el proceso de solicitud sigue abierto y toda la información disponible en la web de Renfe y en la del ministerio.
Hoy terminan las celebraciones en Francia por el 78º aniversario de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial y hasta la capital francesa ha viajado el ministro de la Presidencia español, Félix Bolaño.
Para participar en los actos de homenaje a los combatientes españoles de la 9, una división que estaba prácticamente compuesta solo por republicanos españoles.
Vamos hasta París, corresponsal Sara Canals, buenos días.
Buenos días, junto a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el ministro de la Presidencia homenajeó ayer a los soldados españoles que liberaron París, los primeros en acceder a la ciudad, un aniversario que Francia celebra desde hace solo 6 años.
Los primeros que entraron en París el día 24 eran españoles, así se reconoció, pero mientras no entre en los libros de texto, continuará un poco en el olvido.
Es Evelyn Mesquida, periodista y autora de La 9, trabajo de investigación que ha fomentado el reconocimiento del gobierno francés hacia estos soldados. El ministro Bolaños, por su parte, aprovechó para defender la nueva ley de memoria histórica.
Y esa ley hoy nos acerca algo más a Francia.
Y también se reunió con Anne Hidalgo, que destacó que iniciativas como la reparación de la memoria han despertado una derecha española que ya no se esconde.
Ha revelado una extrema derecha española.
Un viaje oficial en París que Bolaños culminará hoy con una reunión con el ministro delegado de las Relaciones con el Parlamento francés.
En Estados Unidos, la Junta Escolar de Uvalde, en Texas, ha despedido al jefe de la policía del distrito por la deficiente gestión durante el tiroteo que acabó con la muerte de 21 personas, de los que 19 eran niños, Marina García Castro.
La Junta Escolar ha votado de forma unánime para despedir al jefe de la policía, Pita Redondo, por su criticada actuación durante el tiroteo a una escuela de Uvalde el pasado 24 de mayo. Sus abogados han dicho en un comunicado que la escuela no ha hecho ninguna investigación que respalde la decisión. A principios de julio se difundieron las imágenes de lo que ocurrió. Primero se ve entrar al tirador en la escuela y solo 3 minutos después llegan los primeros agentes, pero tardaron más de una hora en acceder a un aula para abatirle. Un informe posterior reveló que hubo fallos sistemáticos y enormes errores en la toma de decisiones, muchos de ellos por parte de la policía. En el tiroteo fallecieron 19 niños y 2 profesores.
Y la noticia científica del día. Parece que el antepasado más viejo del ser humano caminaba hacía más de 7 millones de años, Javier Gregori.
Andar erguidos con las 2 piernas se considera un paso decisivo en la evolución humana. Sin embargo, todavía no hay consenso científico sobre el origen del bipedismo, sobre todo por la falta de restos fósiles. Ahora, un equipo de investigación en el que participan científicos del Centro Nacional de Investigación de Francia y la Universidad de Poitiers examinó 3 huesos de las extremidades del representante humano que se considera más antiguo identificado hasta ahora, el Sahelanthropus chadensis. Publicado en Nature, este estudio refuerza la idea de que el bipedismo se adquirió muy temprano en nuestra historia, precisamente hace 7 millones de años, que es cuando caminaba sobre la superficie de la Tierra la que es considerada la especie representativa más antigua de la humanidad, el Sahelanthropus chadensis.
Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Cadena SER. La radio.